Vamos a hablar con Rubén Marigo, que es miembro fundador de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Doctor, buen día, los saluda Román Lechmann.
Buenos días, ¿cómo le va, Román? Muy bien.
Muy bien, igualmente.
Lo bueno, estaba escuchando atentamente, ¿no? Me parece que pasa por allí el tema. Nosotros participamos en este tema desde el sábado a la noche, en que a partir de esa hora entregan el cuerpo de Nahuel. Estuvimos a las 5 de la mañana con los padres y el juez y el fiscal. Y durante todo el domingo haciendo las tratativas necesarias para ir a la comunidad con el juez, el obispo, un médico, ¿no? Que culminó con un acta a las 7 de la tarde donde se acordó que el juez iba a hacer una medida ocular, sí. Y donde se solicitó esta mesa de diálogo para evitar continuar con una cuestión represiva, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ahora, por lo que me contaron ayer en gobierno, o sea que las fuentes de gobierno, lo aclaro bien, la mesa finalmente se levantó porque no se pusieron de acuerdo en la primera ronda, digamos.
Bueno, yo no estuve en ese momento porque estábamos trabajando y la compañera abogada estaba en el habeas corpus, pero participó de la nota
de la reunión
la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Sí.
Estaban la mayoría de las asociaciones políticas, sociales, estaba la CTA, había observadores como diputados nacionales, el obispo que fue con nosotros al lugar y vio en la comunidad en qué situación se hallaba la comunidad, ¿no?
Sí.
También forma parte de esta mesa de diálogo, así que lo que se está tratando es que sea reconocida por el juez. Hoy se va a presentar. Me parece que la variante acá es terminar estos temas con una respuesta política y no con una respuesta represiva, ¿no?
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que digamos, apelando también a su formación como abogado, vos tenés una norma en la Constitución que es programática, no es operativa, o sea, no tiene ejecución, no hay a nivel de inciso, todavía no lo tenés ni siquiera reglamentada.
Yo soy bastante, digamos, esta postura liberal de las normas programáticas y efectivas, son bastante relativas,
sí,
¿no? Con este, por eso no
participo en las ganancias. Te lo quiero decir porque te juro que te entiendo, estamos en minoría.
Pero no estamos en minoría porque...
la mayoría de los jueces y abogados y los que escriben las leyes son liberales.
Exactamente, bueno, pero justamente los que conocemos este tema, no solamente por ser abogados, sino porque conocen el tema indígena, ¿no? Ya la OIT con el convenio 169 e incluso los tratados internacionales con la reforma de la Constitución le garantiza a los pueblos aborígenes el acceso a la tierra para poder trabajar.
Claro, pero no tenés una norma a nivel inciso. Tenés una idea constitucional. ¿Qué?
Bueno, hay que plasmarla nada más.
Exactamente.
Falta la decisión política.
Eso, tal cual.
En este tema hay dos posturas.
Sí.
Tomamos la del genocidio de la conquista del desierto, tomamos la del diálogo y de integración de la comunidad. A mí me parece esto, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Yo creo que la ley 26.660, que tanto costó prorrogarla, falta la decisión política, que las provincias pongan la plata para hacer relevamiento de las tierras y ponerse realmente a solucionar este tema. Uno puede estar o no de acuerdo con el método que usó la comunidad. Lo que no puede justificar es la muerte de Nahuel. Que esto
para mí... En este punto, o sea, vos tenés un tema que, si querés, déjame poner una fecha para que no irnos muy atrás, que es la reforma del 94, ¿sí?
¿Sí?
O sea, pongamos un punto de inflexión que es el reconocimiento en un anexo en la reforma del 94. O sea, ahí vos ya tenés reconocido tu derecho, hay que ejecutarlo.
Exacto.
Y por el otro lado tenés la muerte de Nahuel. Bueno, para mí hoy, decime quiénes lo mataron.
Exacto.
Y que paguen.
Yo te puedo decir, ¿entendés?, lo que me dijo la comunidad cuando estuve con el juez ahí.
Sí.
¿No? Bueno, el juez se quedó a 200 metros, pero nosotros con el obispo y la doctora Lacha, que estuvimos allí, nos explicaron cómo lo persiguieron por la montaña y cómo le tiraron. Y los dos miembros de la comunidad que lo bajan, que por poco les vuelven a tirar, son después detenidos. Y aparentemente hoy, no lo puedo confirmar, esto es la paradoja, hay dos causas. Una secreta, que es por la usurpación, y otra por la muerte presunta de Nahuel, y aparentemente querían imputar a los dos mapuches que lo bajaron, a los dos miembros de la comunidad, lo cual sería un disparate.
Pero perdóname, yo sé que ciertos mapuches estaban armados, pero no con 9 milímetros, estaban con 22 o con 38, o sea...
Bueno, no sé dónde está esa información, yo estuve allí, vi mujeres, vi niños, vi cápsulas de 9 milímetros hervidas.
Por eso,
además, carga por cuenta la ministra Burri.
Está bien. Ahora, a ver, lo que pasa es que creo, Rubén, que ahí la PDH, con toda su historia, podría ayudar en el sentido de que si vos no tenés la norma y volvés a ocupar la tierra desde el Estado, es una provocación, ¿entendés?
Está bien, lo que la PDH fue intervenir, llegar a las 11 de la noche el día sábado, después de pasar de contramano 6 retenes del ejército,
sí,
y de prepo encontrarlo al juez en la estación de YPF más tarde, lo digo porque me tocó a mí,
sí,
ahí empezamos a participar.
Bueno, entonces,
ahí ya sabíamos,
pero...
de la muerte de Nahuel. Históricamente las comunidades mapuches y su cuerpo están trabajando por esto. El convenio 169 hace rato que está de la OIT. Pero yo no quiero discutir este tema de derechos programáticos o no programáticos,
y pero...
sino discutir por qué terminamos en la muerte de Nahuel.
No, está bien, pero esa, yo te voy a decir una cosa. Disculpame, sí, no me quiero meter, sí, en tu laburo, ¿no? Y en tu, sí, mirada de las cosas. Si vos, sí, vas solamente por ese andarivel, tu final es encontrar a los culpables. Si vos planteás dos escenarios diferentes, donde trabajás para encontrar a los que mataron a Nahuel y a su vez empujás, y a su vez empujás para que la norma esté reglamentada, no tenés un final abrupto. Tenés, sí, un final que implica reconocer, sí, a los pueblos originarios su territorio y decir al Estado, cumplí con la norma.
Por supuesto, eso es lo que hacemos normalmente y por eso se logró la prórroga de la ley 2660.
Sí. Ahora, y la comisión con
los... Una cosa es lo que puede hacer la comunidad y otra cosa, me parece que hoy veremos cuántos diputados más se suena a este tema, quiénes toman como bandera que acá estuvo el RAM, que hay gente armada, como vos decís, o quienes dicen que es una comunidad que es conocida acá a Bariloche, que se puede haber equivocado en el método, pero que en ningún momento estaba armada ni,
okay,
ni era en
ataque. Te lo tomo. Me parece, yo te lo digo por lo, sí, que yo sé en Buenos Aires, ¿no? Y si querés, sí, usame como fuente o no hay problema. Sí. Lo que te quiero decir es que en el gobierno hay intención de resolver este tema, pero la única forma que va a aceptar el gobierno es sentarse a dialogar, armar un proyecto, aprobarlo en el Congreso y que cese la ocupación. Porque para el gobierno la ocupación es eso, una ocupación, no el ejercicio de un derecho otorgado, ¿entendés?
Y yo te puedo decir, dentro de los puntos que sacó esta mesa de diálogo, donde, sí, está la gente representante del gobierno, el INAI, ¿no?, sugiere que para avanzar en el diálogo...
Sí.
Tendría que retirarse del territorio. La comunidad, sí, prefiere permanecer mientras el diálogo. Me parece que esto está dentro de la mesa del diálogo.
Sí,
me ahora. Es un avance. Okay. Todo lo que nosotros estamos discutiendo se va a discutir en esta mesa del diálogo.
Okay, bueno, está que... bien. Aparte, vos tenés al gobierno representado porque hay un representante de Abruz, que es el secretario de Derechos Humanos, ¿no?
Acá no, en esta mesa no está.
Ok, ¿y del gobierno quién tenés ahí entonces?
Y además el Abru, hemos tenido alguna diferencia, me parece.
No, bueno, ¿no? Al margen la diferencia del tipo, sí, al margen la diferencia también, sigue siendo funcionario.
Ojalá, o sea, viniera esta mesa de diálogo.
¿Cómo?
Ojalá viniera esta mesa de diálogo.
¿Pero no tenés ningún representante del gobierno en la mesa?
Tenemos un representante, ya te expliqué, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Ok, o sea, eso es el Estado Nacional, ¿no?
Por eso dije, yo
ah,
que
bueno,
está.
Ah, bueno, ok, o sea que...
Lo nombré de entrada.
Ok, o sea, ¿y cómo sigue, digo, como última pregunta, cómo sigue la mesa?
Bueno, hay un comunicado que lo pueden buscar en los diarios con 7 puntos. Hoy se va a presentar al juzgado federal para poder implementar de alguna forma esta mesa de diálogo, citar a Parques Nacionales si es posible para que retire la denuncia, porque acá no hay particulares en cuestión, sino que es del Estado Nacional la tierra,
sí,
y poder avanzar en esta situación.
Ok, a ver, conociendo, digamos, sí, teniendo en cuenta cómo vos conocés el conflicto, ayúdame, sí, en esto. El punto de inflexión es si los pueblos originarios continúan ocupando tierra del Estado o no. Ahí está la diferencia básica, ¿no?
Sí.
Ok, o sea que si vos lográs en la mesa de diálogo que el gobierno entienda que a dónde va a ir esa gente o ponerla en un lugar que no implique intervenir o interferir en la toma de decisiones del Estado en parques nacionales, ahí resolviste parte del conflicto.
Exacto.
Okay,
también esta mesa de diálogo se está tratando de lograr de que los compañeros que fueron, estos chicos que fueron indagados y que aparentemente ayer había algunas denuncias bastante preocupantes, recuperen la libertad.
Okay.
Eso,
bueno,
también va.
Pero ahí apelo al prestigio de la PDH, de lo que vos sabés, para sacarlos afuera, ¿no?
Estamos en eso, hemos planteado. De última, vuelvo a repetir, logramos que el juez, de acuerdo con nosotros, el sábado a la noche no hubiera procedimiento alguno, eso lo tenemos claro.
Okay.
Okay. Igualmente, la decisión es del juez. Se ha pedido la carcelación a través de la abogada que lo representa. Creo que todavía no estaba la libertad.
Sí, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, vos lo vas a entender,
sí,
digo, para cerrar. Sí. Tenés una ventana de por lo menos 14 meses para arreglar este entuerto, porque no hay campaña electoral.
Sí, yo creo que si históricamente esta cuestión del pueblo mapuche ha tenido dos posturas antagónicas,
sí,
me parece que esta es la primera vez que se abre una forma de diálogo diferente. Okay. Lo que nosotros le pedimos al juez cuando fuimos allá, y ya tenemos una experiencia de lo que pasa con los procedimientos de este tipo, como cuando pasó con Maldonado. El juez dijo, esto para que quede claro, ¿no? Porque después sí. Vi algunas críticas hacia el juez, de que él sin condicionamientos iba a hacer la inspección ocular.
Sí.
Y está en el acta, la tengo yo, que la firmó él, la firmé yo. Okay. Donde el juez dice esto, y la comunidad dice que no tiene ningún problema, porque obviamente con la inspección ocular vamos a contar más elementos para demostrar el asesinato de Nahuel.
Okay.
Lo único que le pidió la comunidad es que se hiciera sin violencia, dada la, los antecedentes.
Y vos podés probar que la comunidad, en el tiempo que pasó, desde que decidieron entrar para hacer la observación ocular y que le hicieron, ¿no cambiaron la escena del crimen?
Bueno, pero esa era una decisión política, porque el desalojo fue el día miércoles, amigo, no fue el día viernes.
No, ya sé, pero...
El desalojo fue el día... Y el que tendría que haber tomado las medidas no somos nosotros.
No, está bien,
el
pero
día
yo...
El miércoles se detiene a la gente, el juez se va y el día sábado se mata a una abuela.
Ok, pero digo...
Estas son las circunstancias...
Está bien, pero digamos, en el escenario del crimen de la muerte en Nahuel, ¿vos me podés asegurar sí. que no cambiaron el lugar donde lo mataron, ni recogieron evidencias, ni cambiaron los tantos dentro del escenario sí. del crimen?
Y no, tampoco sé si lo hizo los albatros cuando se retiraron.
Ok, bueno...
Esta es una cuestión que yo no puedo solucionar.
No, está bien, pero yo no te pido que te haga cargo los albatros. Los albatros se haga cargo eso, Patricia Burle. Digo que si vos te haces cargo de la comunidad mapuche.
No, yo no me hago cargo de la comunidad. Yo me hago cargo de nuestra postura y respetamos a la comunidad mapuche, que también quería la inspección ocular. Bueno,
está bien, pero la inspección ocular...
¿Cuánto? Tenía las balas en sus manos. Tenían los cartuchos de 9 mm.
Pero eso está mal. Eso está mal porque me cambiaste el escenario del crimen.
Bueno, no sé por qué esa responsabilidad del juez. ¿Me
está entendés? Bien, pero yo lo que te digo
no
es...
No quiero discutir este
No,
tema,
porque
lo
no,
bien ahora, o mal el juez,
Rubén,
ya bastante lo criticó.
Rubén, lo que pasa es que tiene que ser, digamos, tenemos que buscar, si en la medida que podamos, una perfecta simetría. Si nosotros le decimos a Patricia Bullrich... ¿Cómo?
¿Se va a dar en la mesa del diálogo?
No, pero aparte en la mesa del diálogo, para no te voy a explicar algo como si hace un expediente penal, ¿no?
Sí.
Entonces, si nosotros le estamos pidiendo a Patricia Bullrich que haga rápido las pruebas para Fina y que me determine sobre las municiones que mataban a Nahuel, si pertenecía o no a uno de los 8 miembros del grupo Albatro que estuvieron en el momento del incidente, lo que yo te pido, si vos estás representando a los mapuche, que no me cambie la escena del crimen. Y ellos no pueden tener en la mano los cascos... ¿Cómo?
Yo no cambio la escena del crimen.
No, perdón, vos no cambiás la escena del crimen, pero me acabas de reconocer que los mapuche tenían en la mano las vainas de las 9 milímetros.
Sí, se la exhibieron, hay fotos.
Pero me la tenés que dejar en el lugar de leche, no te la podés llevar.
Ahí, que vaya el juez y que lo vea. Mirá, cuando se da esta situación, el juez dijo, bueno, voy a hacer una inspección ocular, voy a notificar al obispo, porque el obispo estuvo en todas las tratativas.
No, está bien, pero ya...
Perdón, eso lo hizo el domingo. Y a la PDH para hacer, estamos esperando, todavía no lo notificó para hacer la inspección. Y le dijimos, a nosotros nos urge que se haga la inspección.
No, está bien.
Tenemos claro, es obvio.
No, está bien, pero reconoceme esto.
Ya no puedo pasar por arriba del juez.
No, pero vos no podés hablar con la comunidad mapuche. Perdóname, olvídate la política un poco. Vayamos a lo específicamente técnico, a lo pericial. Lo pericial. ¿Vos no podés decirle a la comunidad mapuche que deje tocar la escena del crimen?
Están en el lugar, yo no sé si la tocaron ellos, si la tocó.
Está bien, pero digamos.
Y tendrá que ir el juez a hacer la medida, ojalá que la haga.
Bueno.
¿Me entendés? Pero, yo estoy de acuerdo con vos, como también nos costó y por suerte logramos hacer la autopsia.
No, está bien, eso ya sé que costó, pero está hecha. Lo que te digo es que si vamos a hacer...
Que ver que se hiciera el domingo.
Ok, pero si lo que queremos es una intervención equilibrada, pedirle a los ciudadanos argentinos que están en esa comunidad que no toquen donde pasó el hecho.
Exacto,
tan difícil
bueno,
no es.
Está bien. No, es obvio, todo el mundo se lo ha pedido y ellos mismos han pedido que se haga la inspección sin violencia.
Sí, ¿vos decís que modificaron la escena del crimen o no?
No sé, pues yo no entré, yo estuve en la tranquera. Más adentro, no sé, no te puedo decir.
No, como acabo de reconocer que le mostraban la munición al juez.
Eso, no, a nosotros, el juez estuvo a 200.
A ustedes, y bueno, entonces, ¿quiere decir que recogieron los casquillos donde pasó?
Estaban, sí, obvio. Sí, te imaginas si cuando llegamos ahí constatamos con la presencia de un médico que fue y un psicólogo, que había dos personas más heridas.
No, okay.
Está en el acta hecha en el juzgado federal,
sí,
si querés te la puedo
no,
leer.
No, lo sé, la vi.
Bueno,
acta,
entonces lo que se hizo fue eso, nosotros no entramos, entró el médico, curó a las personas heridas, constatamos que además de un muerto había dos heridos, tratamos que no quisieron matar.
Ahora, vos te diste cuenta, para cerrar, que en territorio nacional el juez tiene que pedirle permiso a un grupo argentino entrar, te diste cuenta del hecho, ¿no?
No sé si tiene que pedir permiso. Él tendrá que asumir la responsabilidad de lo que tiene que hacer.
Bueno, pero si cuando quisieron entrar hubo un muerto, obviamente el juez va despacio.
¿No? El juez no estaba cuando hubo el muerto.
No, no, no importa.
Yo te expliqué este sistema. El juez ordenó un desalojo.
No, no, ya sé. Lo que te quiero decir, que si el juez tiene que pedir permiso para entrar, ahí tenemos un problema, ¿no?
¿Pero cómo va a pedir permiso para entrar si hizo el desalojo el día miércoles?
No, no, estoy hablando el sábado cuando quiso reconstruir el hecho.
No, el sábado no quiso reconstruir el hecho.
El domingo. Claro. Bueno,
cuando... El domingo fue con nosotros a tratar de que la gente baje. Sí. Cuando no se quiso bajar, se llevó esta opción y él dijo, yo voy a hacer una medida. No es que no la quiso hacer, ¿eh? Te puedo leer el acta, si querés.
Está bien. ¿Vos decís que cuando el juez...?
¿Querés que te lea el acta?
Pero, no, cuando...
Ah, bueno.
No.
Porque si no estamos hablando...
No, porque yo... Aire, yo ¿no? No, no estamos hablando cosas en el
aire. Mira, la razón de la necesidad que expresa su señoría de ingresar al predio ocupado...
¿Me está leyendo el acta?
Exacto, firmada por el juez.
Te dije que no quiero que me leas el acta. Lo que quiero que me diga... Lo que quiero que me diga si el juez podía entrar al escenario del crimen o tuvo que pedir permiso.
No, no, él dijo que lo iba a hacer.
Está bien. ¿Cuándo fue? ¿Lo dejaron entrar o tuvo que pedir permiso?
No fue el juez con nosotros. Se quedó 200 metros.
¿Cuánto tiempo demoró el juez
en
tomar la decisión de hacer la inspección ocular y que lo dejaran entrar?
Cuando terminó el tema y nos retiramos, porque no la quiso hacer en ese momento porque le faltaban los peritos. Te vuelvo a repetir. ¿Te lo leo 2 minutos?
No.
Bueno.
No, porque ya me... Ya me planteaste el hecho, los dos estamos de acuerdo, coincidimos en cómo hay que hacerlo. Y para mí
no, porque acá el juez es claro, dice que no quiere acondicionamiento, que lo va a hacer. Sí. Y dice, la comunidad está dispuesta a que se realice.
Léeme el acta,
sin violencia. Esto dice el acta. Está en los diarios.
Okay.
Mira, te digo cómo fue la cuestión de Buenafuente. Hay dos actas. Una que se hace a la tarde cuando se decide ir allá.
Tu mamá decía que eras testaduro, ¿no? Tu vieja decía, qué testaduro que Rubén, ¿no?
No, no, a mí me enseñaron a decir las cosas como son. Okay. Esto te lo estoy leyendo porque lo firmó el juez.
Okay.
Y lo firmamos nosotros y lo firmó el obispo.
Sí.
¿Está claro?
Está claro.
No es que sea testarudo. Bueno. No te voy a decir cosas que no...
No, no digo que me estás mintiendo. Digo que sos testarudo, nada más que eso. Okay.
¿Pero por qué? Porque te estoy diciendo... No.
Porque no, yo sé, A ver, yo lo que sé en Buenos Aires es que tardaron 4 días en hacer la inspección ocular. ¿No?
¿Qué son 4 días? No sé si todavía no nos notificó que hizo la inspección ocular. Estamos esperando que nos notifique.
Okay,
más,
sí.
La familia se presentó ayer, o hoy se va a presentar y la mañana terminaron los trámites, como querellante de la causa, y ahí vamos a poder ver, porque en realidad...
Perdóname, cuando... Lo voy a ver si lo puedo poner más fácil, más simple para transmitir. Cuando la policía se retira del lugar en la que ocupó, a través de una orden judicial... Sí. Donde estaba el pueblo mapuche y se retiró.
Cuando recuperó el territorio.
Sí, cuando recuperó el territorio. Después se movió 200 metros la policía.
No sé cuánto tiempo, pero sí, se retiró.
Y después el pueblo mapuche volvió a ocupar el territorio.
Exacto.
¿Y para qué lo hacen?
No entiendo para qué se retiró tampoco la fuerza.
Pero perdóname, suponete que le dieron la orden retírese para evitar un conflicto. ¿Para qué el pueblo mapuche vuelve a ocupar el lugar? No lo entiendo.
Mira, yo lo que te puedo decir...
No, explícame eso ahora. Ahora explícame eso. ¿Vos me leíste el acta? ¿Me leíste el acta tres veces?
Que no estuve en el momento...
Está bien. ¿Me podés explicar por qué vuelven a ocupar el territorio?
Y supongo porque no se fueron todos. Estaban ahí. Obviamente, a Nahuel lo matan ahí, no lo matan en la calle Mitre.
Ok. Rubén, te mando un abrazo.
Bueno, pero si ustedes quieren, yo les mando un acta.
Mándamelo.
Mándamelo. Figura en los diarios digitales de la zona, pueden entrar... E incluso hoy en los diarios digitales de la zona tienen la conformación y los puntos que se resolvieron discutir. En la mesa de diálogo, me parece que esto hay que ser lo más transparente posible.
Sí,
puedo hablar sobre lo que viví.
No, está bien, pero yo te digo una cosa. Nosotros acá planteamos que la Fuerza de Seguridad tiene que actuar bajo orden judicial y sin extralimitarse. Te pido, por favor, vos que estás del otro lado, que tampoco generemos hechos que provoquen una nueva reacción. O sea, tan
yo
fácil
estoy
como
del otro
eso.
Lado, ¿eh? Tú contenés con un organismo de derechos humanos que no está del otro lado. ¿Tá?
Perdóname, vos estás defendiendo a la comunidad mapuche. Estás del otro lado.
Yo estoy defendiendo la vigencia de los derechos humanos.
Bueno, perfecto.
Punto. Después de las dos partes. Después uno puede decir, ¿todo lo que hace la Fuerza de Seguridad está correcto o no?
Okay.
Son posturas diferentes.
Sí, sí, también son miradas diferentes.
No, bueno, no son miradas, son miradas institucionales de la violencia.
No, son... A ver, ¿no? Perdóname una cosa, a ver si podemos, aunque sea un minuto, ponernos de acuerdo. Yo entiendo lo que planteas respecto a la represión que efectuó la prefectura y que estuvo absolutamente mal porque se murió una persona, ¿sí? ¿Ahí coincidimos?
Eso es lo fundamental. No hay ningún tipo de reclamo, nada que...
Bueno, por eso, ahí coincidimos. Ahí coincidimos. Ahora, si la represión ilegal fue con una reacción porque estaban ocupando territorio nacional donde no hay derecho. Lo que te pido es que si la policía se mueve, que no vuelvan a ocupar, pues va a generar una misma reacción, tan fácil como eso.
Yo a mí lo que me extraña, te puedo decir, desde el punto de vista legal, vos lo sabrás igual que yo no estuve, intervine cuando no podíamos ver el juez, interviene la PDH a partir del sábado.
Está bien, pero ahora vos tenés contacto.
Yo te digo esto. Sí. Te digo esto. No estoy esperando que nos llame el juez. Cuando si uno toma una medida judicial y la recupera, no sé para qué la deja.
Pero perdóname.
No lo puedo decir
pero, perdóname. Entonces, vos lo que querés es que la Policía Federal se convierta en una fuerza de ocupación, no en una fuerza de seguridad.
No, eso es lo que vos me decís, ¿por qué se retira? No sé por qué se retira. El expediente está secreto.
Está bien, pero si se retira para... Pero perdóname. Hay un hecho concreto que se retiraron. Y hay otro concreto, que la comunidad mapuche volvió a ocupar. Si
no,
la
permaneció allí. Se había gente que se había subido para el cerro.
Está bien. ¿No bajó del cerro? ¿No bajó el cerro y lo ocupó?
Estaba en el cerro, no es que bajó, subió, es un cerro eso.
Perdóname, cuando estaba la federal, ¿la comunidad mapuche estaba?
Y no. Supongo que sí, si los estuvo corriendo, detuvo a tres y los demás se fueron para arriba, por eso después volvieron. Creo que es así, yo no te puedo asegurar porque no estuve en el lugar en ese momento.
Está bien.
Yo te puedo asegurar lo que pasó desde el viernes a las 11 de la noche, que estuvimos en contacto con el juez federal. Hasta
bueno, yo sin estar ahí y me veo los títulos, te puedo decir que cuando la Policía Federal, el pueblo mapuche se corrió y cuando la Policía Federal se fue, volvió a ocupar.
Está bien, me parece bárbaro, entonces que me tiran agua. Listo. Está bien.
Bueno, gracias por la nota, un abrazo.
No, hasta luego.
Chao, Rubén Marigo, miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.